estamos aquí de vuelta en Hoy por Hoy en la cadena SER en el sur de Madrid. Esta es la sintonía que normalmente nos acompaña cuando hablamos de asuntos que tienen que ver con la tecnología. Hombre, podíamos haber puesto la banda sonora de la serie Lost, Perdidos, que no tiene. Pero bueno, nos sirve para ambientarnos y para hablar, y ahora les explico lo de la serie de Perdidos, para hablar de una de las noticias más curiosas de esta semana. Bueno, curiosa, pero que queremos profundizar en ella. Curiosa de esta semana, digo, en la zona sur de Madrid. Ya saben, es la historia de la hija de una concejala del Partido Popular de Getafe que gastó 30.000 euros con la tarjeta de internet del Ayuntamiento de Getafe, en la casa de esta concejala de Getafe. Tenían, la casa de Blanca Rosa Alcántara, tenían internet, lo que pasa es que el wifi de internet no llegaba hasta la habitación de la niña, de 14 años, y entonces, pues ella cogió, la pequeña adolescente, cogió la tarjeta de internet que el ayuntamiento entrega a los concejales, y a través de esa se conectaba y se descargaba series, en particular la serie Perdidos. Claro, esto, ya digo, nos tiene que llevar a un debate más profundo, a un análisis algo más intenso, para saber si realmente nuestros hijos están educados para usar internet, para saber cómo se usa internet. Por eso hemos llamado a la Asociación Adicciones Digitales para, entre otras cosas, que nos den algunos consejos de cómo, bueno, pues educar en la medida de lo posible a nuestros hijos para usar internet. Juan Manuel Romero es uno de sus responsables. Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos educar? ¿Cuáles son esos puntos claves que tenemos que marcar a nuestros hijos a la hora de usar internet?
Bueno, en primer lugar nosotros lo que hacemos sobre todo es dar charlas en los colegios. Entonces a los padres lo primero que les decimos es que el ordenador tiene que estar en una zona común. Yo no puedo culpar a esta pobre concejala ni a su hija por lo que ha pasado. La hija, porque probablemente no tenía ni idea que había que pagar por esto. Bien. Estoy convencido que no tenía ni idea.
Claro, porque, perdona que lo expliquemos, Juan Manuel, normalmente esta serie de tarjetas son tarjetas que tienen una tarifa plana para navegar, pero en cuanto te descargas algo, el palo que te meten es tremendo.
Efectivamente, tiene una tarifa plana y en cuanto te pasas, que suele ser bastante pronto, pues empiezan a cobrar. El problema es que la chica no tenía absolutamente ni idea. Sí. La madre tampoco. Pero lo grave de esto no es tanto que se lo hayan descargado, que es un problema incluso político para ella, para la madre puede ser, como el problema que se podría haber planteado de cosas aún mucho más graves si la niña hubiese hecho otras cosas con el ordenador, porque lo grave es que la niña tenía el ordenador a su disposición. Una niña de 14 años no puede tener el ordenador en su habitación, ni una niña ni un niño, porque tú no sabes si a las 3 de la madrugada esa criatura está durmiendo o está navegando o está haciendo lo que quiera. Entonces nosotros padres en las charlas que damos en los colegios decimos siempre es que el ordenador en una zona común de la casa. Si hay sala de estar, en la sala de estar, y si no, en el comedor, en el salón. Yo sé que es a lo mejor más antiestético, pero bueno, estamos hablando de la seguridad de nuestros hijos. No se trata tanto de vigilarlos como de controlarlos. Es decir, tú no puedes, si tú dejas el ordenador en la habitación de tu hijo y quieres entrar a ver qué hace, mientras abres la puerta y entras, el niño va a cambiar la pantalla si quieres. Si en cambio, si lo tienes en una zona común de paso, tú según pasas, le echas una mirada como sin darle importancia. Y si ves algo raro, pues ya te acercas y preguntas.
Lo que pasa es que, claro, por lo que sea, yo creo que, bueno, en España y en todo el mundo, y más ahora con los portátiles, claro, la gente también busca un poco de intimidad a la hora de navegar. Otra cosa es que haya que dejarle a un joven hacer eso.
Efectivamente, porque una cosa es que buscar intimidad y otra cosa es que tú le permitas que tenga cierta intimidad para ciertas cosas, porque, claro, tú como padre eres el responsable de su educación y de lo que le pase, de todo lo que le pase. Tú fíjate lo que ocurrió ayer en Alemania con este chaval que se cargó a 10, ayer cuando lo vi y no lo he visto las noticias, pero iban 18 o 19 personas. Sí. Pues resulta que el padre tenía un arsenal en casa. ¿Qué esperaba el padre? Pues que el niño que cuando se cabre, pues monte un pollo. Lo hablaba yo ayer también en una entrevista que me hicieron en una emisora de televisión con otro invitado, que esto es como en Estados Unidos. Si tú aquí vas y te peleas con un tío, pues como mucho puedes acabar a puñetazos. En Estados Unidos, como todo el mundo lleva un arma, en cuanto te calientan la sangre, pues le pegas dos tiros.
Sí, sí,
pero... O sea, que lo que hay que hacer es evitar el riesgo. Al chaval se le evita el riesgo no dejándole el ordenador en su habitación. Eso está claro. El ordenador tiene que estar en una zona común, igual que tienen que estar los móviles, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea, consejo número uno, no tener el ordenador en la habitación y que esté en una zona común, ¿no?
Pero ni ordenador, ni televisión, ni Play, ni Wii. Mira, hay el caso típico que yo cuento siempre en mis charlas en los colegios, del padre que tiene un chaval adolescente de 14 años y otro de 8 años. y el adolescente de 14 tiene en su habitación la Play, la Wii, el MP3, sí, absolutamente todo aparato tecnológico que te puedas imaginar, por supuesto, conexión a internet, y además el padre, para que no le moleste, el niño pequeño le ha puesto un pestillo en la puerta, con lo cual, claro, el chico lo que va a hacer es cualquier cosa menos estudiar, eso está claro, porque está cerrado totalmente, nadie va a entrar a molestarle, y si alguien entra, él le va a dar tiempo a quitar cualquier cosa.
Hombre, también vamos a confiar un poco en nuestros jóvenes.
No, vamos a ver, tú no le puedes dejar a un niño de 14 años a una Play encendida al lado de los libros de estudio,
no, sí,
bajo ninguna circunstancia, porque no va a estudiar. O sea, eso garantizado. Puede haber un uno por cada 10.000 que estudie. Los demás, no, seguro. Entonces tú tienes que poner los medios. Es como si un alcohólico que acaba de dejar de beber le pones una botella de ginebra abierta a su lado.
Bueno, consejo número uno, ordenador en zonas comunes e intentar que las habitaciones, supongo que sí, tienen que ser un lugar más o menos con una cierta privacidad de los
creo que también eso es positivo. Pero privacidad para otras cosas, no para el ordenador, zona común, eso es impepinable.
Sí, pero bien, el ordenador zona común, más cosas, a ver, ¿qué más consejos podemos dar?
Pues sobre todo también hablar con los chavales que cuando se encuentren con algo raro nos lo comenten. Tenemos que tener en cuenta que bueno, ellos saben de informática mucho más que nosotros, pero saben mucho menos de la vida. Entonces, ahí es nuestra ventaja. Si ven algo raro, deben comentárnoslo. Porque, bueno, luego pueden pasar. Ayer, en un programa que estuve yo en Telemadrid por la noche, bueno, pues contaba una chica, que una señora que a su hijo, prácticamente o la habían violado o había tenido relaciones sexuales con otro tío. El otro tío tenía 20 y pico años y el chaval tenía 14. Por esto del ordenador, que si te dejo el ordenador, el messenger, que si voy a conocerte, que yo tengo la edad que tú, cuando llego a tu casa resulta que no tengo la misma edad, sino que tengo 24 años, pero como soy muy listo, te lío, te acabo liando y me acabo acostando contigo. Y eso es lo que le pasó a este chaval. Eso se evita, por ejemplo, diciendo, sabiendo los chavales que cuando van a quedar con alguien, se lo dicen a los padres, porque tú cuando tu hijo va a una excursión, quieres saber dónde va. O cuando te dice el sábado un chaval de 14 años, voy a salir, y dice, bueno, ¿y dónde vas y con quién vas? Pues esto es igual, ¿y con quién vas? Pues con un niño que he conocido en internet. Pues espérate que voy a acompañarte yo, y ya está, y no pasa nada, tú le acompañas y
pero,
punto. Es un poco
es que,
incómodo, pero eso es la seguridad.
Lo que pasa es que, Juan Manuel, yo un poco de tus palabras deduzco la demonización de internet.
No, en absoluto,
creo que sea correcto. O sea,
mira, te voy a poner un ejemplo.
Sí, me parece muy bien, pero déjame decir una cosa. Por supuesto que existen esos casos, les hay. Son una tremenda minoría. Pero les hay, pero es que internet, y yo lo digo muchas veces aquí, es como la vida, tienes todo lo bueno y todo lo malo que hay en la vida.
Es como lo uses.
Claro.
Por eso hay que enseñarles a los chavales, ¿entiendes? Lo que ocurre es que enseñarles no significa que tengan un ordenador en su habitación, enseñarles es que tienen el ordenador en la sala de estar o donde sea y lo pueden utilizar con cierta libertad. Mira, yo por ejemplo en mi caso lo tengo muy fácil, tengo 6 hijos, lo tengo en la sala de estar. ¿Qué ocurre? Pues que si uno hace una cosa inconveniente va a venir corriendo otro a contármelo para que le quite el ordenador. Es un caso. Otro, pues mira, yo tengo un caso típico que también cuento en las charlas que damos en los colegios, de una madre que dice que ella el ordenador lo tiene en la cocina y mientras hace las croquetas sus hijos pueden hacer los deberes del colegio. Porque el ordenador es para hacer los deberes y poco más, y para entretenerte un rato, pero un rato, no estarte 3 horas en el 20, como hacen los universitarios sevillanos, que hay 25.000 universitarios sevillanos que están 3 horas conectados al 20 al día. Y en Madrid, 30.000 de la Complutense, lo cual es una burrada.
Hay gente que tiene, como dice el título de vuestra asociación, adicciones digitales.
Bueno, mucha, pero mucha y cada vez más. Ten en cuenta que la gente ahora, la sociedad está cambiando, siempre está en evolución. Entonces, la evolución que estamos experimentando ahora nos está llevando a aislarnos más. Tú te comunicas más, pero a través del teclado. La gente está perdiendo la capacidad de comunicarse. Mira, hay un caso típico también que nosotros contamos a los padres, y es de los chicos que salen del colegio, amigos que van durante 20 minutos andando a su casa. Durante esos 20 minutos no se dicen una sola palabra en todo el trayecto. Según llegan al portal, dicen, venga, nos conectamos al Messenger o al 20, y ahí se conectan y se tiran 3 horas, y no dejan de hablar. ¿Entiendes? O sea que están cambiando los medios, los modos de comunicarse. Lo que ocurre es que hay que buscar la fórmula de que eso no sea perjudicial, sino todo lo contrario. Internet es una maravilla, o sea, pero una absoluta maravilla. Me lo vas a decir a mí que trabajo con él todos los días, pero ¿qué ocurre? Que hay que saber utilizarlo. Claro, yo hay días que estoy conectado 8 horas, o 10, o 12, pero porque tengo que trabajar. Yo cuando puedo no estar conectado, no estoy conectado, y lo utilizo para trabajar. Alguna vez, el otro día, por primera vez en varios años, me tiré una hora en YouTube buscando canciones que me apetecía. pero después de muchos años, y me parece razonable, porque es una cosa, pues te apetece, pues lo haces. O te apetece buscar cualquier otro tema, o meterte en un chat y chatear un rato y pasarte un rato bien. Pero bueno, hay que diferenciar entre lo que es el uso, el abuso y la adicción. Sí, yo siempre les cuento a los padres que el uso es, bueno, pues eso, te apetece un rato y lo usas. El abuso es, te apetece un rato y lo usas 7 horas, eso ya es abusar. Y la adicción es usar los 7 horas, las 7 días de la semana. Eso ya es adicción. Entonces ese es el problema grave.
Bueno, pues Juan Manuel Romero, vicepresidente y director de proyectos de Adicciones Digitales, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Y la verdad es que Juan Manuel lo tiene todo bastante clarito y los consejos que nos ha dado son bien, bien concretos. Juan Manuel, muchísimas gracias.
A vosotros.